XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El telescopio es uno de los instrumentos esenciales de la astronomía. La palabra tiene su raíz en el griego, que significa ver lejos. Sin embargo, los telescopios no ven distancias, sino brillo. La función principal de un telescopio astronómico es la de recolectar la mayor cantidad de luz posible para hacer los objetos más brillantes, y no necesariamente la de magnificar los objetos distantes. El invento del telescopio se ha atribuido a diferentes personajes a través de la historia, entre ellos el holandés Christian Huygens, pero fue Galileo quien en 1609 registró el primer telescopio astronómico. La observación de cuatro de las lunas de Júpiter fue uno de los estudios más importantes que llevó a cabo Galileo, gracias al telescopio. El matemático Giovanni de Misiani fue quien propuso que este singular invento llevara por nombre telescopio. La propuesta fue hecha durante una cena en Roma en honor a Galileo, cena en la que los asistentes pudieron observar las lunas de Júpiter por medio del telescopio que Galileo llevó consigo esa noche.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, le da la más cordial bienvenida a este programa número 610 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de junio del año 2015. En esta ocasión hablaremos acerca de telescopios, en particular acerca de telescopios que son operados remotamente. Por control remoto, son telescopios robóticos que uno opera desde su casa o desde cualquier otra parte del mundo a través de la magia del internet, como todos sabemos. Esta ocasión tenemos un programa grabado. Ya entramos en, digamos, el receso de verano aquí en la Universidad de Monterrey, así es que los siguientes programas que les tenemos son programas grabados. No nos pueden llamar a cabina de Radio UDEM, pero sí nos pueden escribir correo electrónico. Nuestra dirección es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Búsquenos como Obsesión por el Cielo y ahí también nos pueden dejar comentarios o nos pueden hacer preguntas. Pueden ver el calendario de temas que vamos a hablar aquí en el programa y algunas otras novedades que les tenemos para ustedes en el muro de Facebook. Así es de que suscríbanse a nuestro muro de Facebook, básicamente. Pues bien, como decía, en este programa vamos a hablar acerca de los telescopios que son operados remotamente. Un poquito de historia, un poquito de ejemplos. Ustedes lo pueden hacer desde su casa. Pero como siempre, vamos a iniciar con nuestras secciones informativas. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Desde 1968, en las últimas misiones Surveyor y las primeras Apolo a la Luna, se observaron misteriosas nubes de polvo que dispersaban la luz solar durante los atardeceres y amaneceres. Pero como la Luna carece de atmósfera, se ignora el mecanismo que puede producir que el polvo se levante a altura suficiente para provocar el efecto. Ahora, con datos del instrumento LDEX de la nave LADEE, Mihaly Horanyi de la Universidad de Colorado y su grupo concluyen que el polvo se encuentra a menor altura de lo que se pensaba y creen que este polvo es producido por cometas. Las investigaciones, sin embargo, continúan. Un equipo internacional de astrónomos ha identificado metano en meteoritos que se sabe son de origen marciano. El grupo extrajo gas de burbujas presentes en el material ígneo. Aunque también fueron capaces de extraer metano de otros meteoritos no marcianos, la cantidad fue menor. El grupo concluye que las rocas marcianas contienen cantidades apreciables de metano, las que podrían servir como alimento a algunas bacterias marcianas, si es que existen. La nave Venus Express de la Agencia Espacial Europea ha detectado posibles señales de actividad volcánica en Venus, identificando zonas a alta temperatura en la región de Ganiki-Chasma. Previamente, Venus Express había detectado un aumento en la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera, que también sería congruente con actividad volcánica. Mientras tanto, desde el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, la nave Philae se ha estado comunicando esporádicamente desde la superficie. Se está trabajando para colocar la nave Rosetta en una posición en la que pueden recibirse señales de modo más confiable para reenviarlas a la Tierra. El cometa ya está más cerca del Sol y el material que se emite puede confundir las computadoras de navegación que necesitan localizar estrellas, de manera que hay un límite más allá del cual Rosetta no se puede acercar ya al cometa. Philae se encuentra bastante bien y se está empezando a considerar posible que llegue incluso a taladrar la superficie como estaba planeado originalmente. Daniel Chontopfutter de la Universidad Estatal de Pensilvania y otros, trabajando con datos de la nave Kepler, han logrado medir el tamaño y masa del planeta extrasolar Kepler-138b, que resulta ser más pequeño que la Tierra, aproximadamente del tamaño de Marte. El planeta se encuentra orbitando una estrella enana roja a 200 años luz de distancia, y la densidad observada es congruente con la de un planeta rocoso. Ha sido posible observar las primeras estrellas conocidas de primera generación con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile. David Sobral de la Universidad de Lisboa y del Observatorio Leiden en Holanda y su equipo, además, han encontrado que estas estrellas se encuentran en la galaxia distante más luminosa que se conoce hasta la fecha. Como se esperaba, el espectro de estas estrellas no presenta indicio alguno de elementos pesados, los que se forman posteriormente cuando este tipo de estrellas estallan como supernovas en el universo primitivo. El descubrimiento se confirmó con los telescopios Keck y Subaru en Mauna Kea, Hawái.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 23 al 30 de junio del año 2015? Recordando que aquí estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a cualquier otro uso horario. Muchos de estos eventos pueden ser observados en todo el mundo. Como por ejemplo, la luna está ahora en cuarto creciente. Bueno, técnicamente mañana miércoles 24 a las 6 de la mañana con 3 minutos tenemos la luna en cuarto creciente. Unas 17 horas antes está en apogeo, así es de que este es un cuarto creciente muy pequeño. Como siempre, la luna en cuarto creciente es cuando mejor se ve para todo mundo, pues digamos que tiene horario de trabajo normal. ¿Por qué? Porque el cuarto creciente, cuando se oculta el sol, está en la parte más alta del cielo, y cuando el más o menos es medianoche es cuando se está ocultando. Entonces la primera parte de la noche es cuando casi todos nosotros estamos despiertos de alguna manera, podemos admirar la luna en cuarto creciente. Mañana miércoles también a eso del mediodía es la elongación máxima de Mercurio. Mercurio ahora se ve en la madrugada, está saliendo antes que el sol. La elongación máxima es el ángulo de separación entre el Sol y Mercurio visto desde la Tierra, máximo. Esto es, Mercurio es un planeta inferior con órbita pues cercana al Sol, entonces nunca se aleja mucho del Sol y por lo tanto no lo podemos ver, por ejemplo, a medianoche. Solamente lo vemos en la mañana antes de que sale el Sol o a veces en la tarde después de que se oculta el Sol. Siempre anda merodeando por donde está el Sol. El martes 30, Venus y Júpiter van a tener una conjunción muy importante porque ambos son muy brillantes y en este caso van a estar menos de un diámetro lunar de distancia unos de otros. Entonces vale mucho la pena esperar a este fin de mes para ver a Venus y Júpiter en conjunción. Y como decíamos, la luna está en cuarto creciente, para el miércoles 1 de julio en la tarde va a estar ahora luna llena. Entonces en esta semana la luna pasa de cuarto creciente a luna llena y pues se va haciendo el cielo cada vez más brillante y un poco difícil de hacer observaciones de cielo profundo. Entonces, ¿cómo está la situación? Pues bien, el sol se oculta a las 8:35 de la noche, esto es aquí en Monterrey en particular, y a las 10:05 ya está completamente oscuro. Si vemos hacia el oeste, vamos a ver Venus y Júpiter, como decía, en conjunción. Ambos se ocultan, o sea, se meten detrás del horizonte oeste después de las 11:20, 11:25 de la noche. Pero antes de eso son muy brillantes las dos estrellas en el oeste, después de que se oculta el sol. Están en la constelación de Leo y si se fijan bien hay una estrellita muy brillante, se llama Regulus, es la más brillante de Leo. Y les puede servir como comparación porque aunque es estrella brillante van a ver que centellea más que los planetas. Los planetas, como tienen un disco aparente grandecito, no son tan afectados por la turbulencia atmosférica. Entonces vale mucho la pena ver esta conjunción de Venus y Júpiter, que pues ya desde la semana pasada se venía anunciando y todavía la semana que viene todavía van a estar bastante, bastante juntos en el horizonte oeste. El otro planeta que está disponible es Saturno. Cuando es el atardecer, está un poquito más hacia el este del meridiano central. Meridiano central es la dirección directa hacia el sur, es lo más alto que se eleva en este caso, una estrella en el horizonte norte, en el hemisferio norte. Entonces Saturno, por ejemplo, está en la parte más alta del cielo, que no es mucho, son unos 45 grados nada más, a eso de las 11:10 de la noche, pero se oculta muy temprano, a las 4:40 de la mañana. Entonces tenemos la primera parte de la noche para observar a Saturno. Está en la constelación de Escorpión, muy fácil de identificar, sí parece un escorpión. Es amarillo, está más o menos en la pinza izquierda, digámoslo así, de la cabeza, está hacia adelante y de la parte izquierda. Y cualquier telescopio, apúntenlo a Saturno porque vale mucho la pena ver los anillos. Ahora están muy abiertos, se puede ver muy bien el hemisferio norte de Saturno. Entonces saquen un telescopio para ver Saturno. Y como decía, Mercurio está en elongación máxima en el amanecer, pero sale a las 5:30 de la mañana, que es la hora más o menos que empieza a clarear. Entonces no es, como decía, una elongación máxima muy buena. está la constelación de Tauro en el este antes del atardecer, pero sí van a necesitar un mapa o unos binoculares para poder identificarlo. El sol sale a las 6:55 de la mañana. Charlas astronómicas este sábado 27, como siempre, de 5 a 7 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta en el Observatorio del Planetario Alfa para tener su plática normal, siempre hay alguna plática, algún tema interesante, semanario astronómico y los conceptos básicos de los conceptos básicos de astronomía que publica Javier Michel de la Sociedad Astronómica. Además, en julio, el días 4, 11, 18 y 25, de una vez les aviso, la Sociedad Astronómica de México tiene un curso de astronomía para no conocedores, así es de que un curso básico de astronomía. Vayan a la página de la Sociedad Astronómica de México para mayor información. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema de la semana, que es el uso de telescopios remotos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El telescopio es básicamente un instrumento óptico que recolecta cierta cantidad de luz y la concentra en un punto. Existen tres grandes divisiones entre los telescopios, según el tipo de objetivo que utilizan: los reflectores, los refractores y los catadiópticos. El telescopio refractor utiliza lentes para concentrar la luz. Tiene un tubo largo, relativamente delgado, con el lente principal al frente, el cual recolecta y enfoca la luz. La lente es convexa, es decir, más gruesa en el centro que en los extremos. La luz de una fuente distante pasa por esta lente y llega a un foco como una imagen. El telescopio reflector utiliza un espejo cóncavo grande y pesado, en vez de las lentes, para recolectar y enfocar la luz. La luz de objetos lejanos como las estrellas entra en el tubo del telescopio en rayos paralelos, que se reflejan en el espejo cóncavo hacia un espejo plano diagonal. El espejo diagonal refleja la luz a través de una abertura en un lado del tubo del telescopio a una lente del ocular. Finalmente, los telescopios catadiópticos son los que utilizan una combinación de lentes y espejos para llevar la luz a un foco.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, telescopios operados remotamente. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, así es que no nos pueden llamar a Radio DEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar comentarios o preguntas. Pueden ver pues algunas de las cosas que ofrecemos, incluyendo el calendario de temas para este verano de Obsesión por el Cielo. Y muy importante, la liga al podcast, el programa. Más de 200 programas ya disponibles para todo mundo que nos puedan escuchar, sobre todo temas de astronomía. Pues bien, como decía, esta semana hablaremos de telescopios operados remotamente y tenemos a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pedro. Contento de estar aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo y saludando a todos nuestros amigos, a los que nos escuchan semana a semana. Gracias por acompañarnos otra vez y una bienvenida a los que nos escuchan por primera o segunda ocasión. Esperamos que nos sigan escuchando en el futuro.
Pues bien, esta semana, como decía, vamos a hablar acerca de telescopios, pero no telescopios donde uno está presente con el telescopio, sino telescopios que nosotros estamos operando a distancia. Esta es una, digamos, novedad que cuando yo era joven ni siquiera me lo imaginaba. Yo siempre pensé que la astronomía se disfrutaba con el telescopio al lado. Entonces, cuando en los 80s y en los 90s empezaron con esta modalidad de tener telescopios que fueran robóticos, o sea, que fueran manejados automáticamente sin tener que un humano los moviera y que estuvieran no donde tú estás, pues me tomó por sorpresa. Yo no la esperaba, no sé si tú la verías venir, esta moda.
Bueno, desde que yo era chico, cuando tenía 7 años, me parecía que los telescopios eran instrumentos que requerían demasiados ajustes manuales. Y yo pensaba, esto se puede hacer de mejor manera. Y esto efectivamente se hizo después de mejor manera, y eso nos ha permitido el acceso remoto a los telescopios. Y por otra parte, en años posteriores, pues yo tenía el problema de, bueno, tú y yo teníamos el problema, porque para las ocultaciones lo seguimos teniendo, de que teníamos que cargar una camioneta con un montón de cosas, irnos a un sitio remoto, ya sea porque la ocultación iba a ser observada desde allí o porque la luz de la ciudad nos causaba problemas, montar el telescopio, alinearlo, hacer todos los preparativos y de preferencia antes de la oscuridad y luego empezar a observar. Entonces, mucho del tiempo que pasábamos se perdía en viajar a los sitios óptimos para tener un cielo que no tuviera contaminación de luz. Desde luego que esto no nos ayuda para el caso de ocultaciones asteroidales, porque ahí la sombra del asteroide pues pasa por donde le toca pasar, ¿no? Y no puede uno cambiar. Pero yo tenía un sitio de observación muy bueno en las montañas de Coahuila, a cosa de 2.500 metros de altitud. A veces estaba observando allí con nieve en el invierno, pero tenía muy bonito el cielo y yo pensaba, ¿por qué no les rento un pedazo aquí a los que me dejan estar en sus terrenos, que eran unos agricultores que plantaban manzanas, y pongo un telescopio automáticamente? Una de las primeras cosas que empecé a checar fue la disponibilidad de líneas telefónicas, que había pocas, y allí fue el primer obstáculo, pero pues ya no seguí trabajando en eso porque empecé a hacer otras cosas como lo de los asteroides, que requerían pues más movilidad, ¿no?
Sí, porque aquí hay que diferenciar un poquito entre telescopio robótico y telescopio operado remotamente. Los telescopios robóticos, como el nombre lo dice, pues son robots. Básicamente ahora con las microprocesadoras, las computadoras, motores, servos, etcétera, pues con nada más apretar botones se puede hacer que un telescopio se mueva. Yo creo que todo mundo tenemos nuestro telescopio que hasta cierto punto es robótico, con muy poca intervención humana, sobre todo si tiene una computadora, ¿verdad? Y le dices, llévame a M50 y tantos, y se mueve.
Y esto sí que sí entra como un telescopio robótico.
Sí, 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 pero si tú le picas, llévame a M50 y tantos, y se mueve el telescopio que está en Chile, que no está a 3 metros de donde tú estás, Entonces ya estamos hablando de telescopios remotos. Y eso viene no con la computadora. La computadora los hizo robóticos. El internet los hizo remotos. Tú decías que hablabas de líneas de teléfono. Pues bueno, ahora lo que necesitamos es una conexión de internet, básicamente. Que se puede hacer por teléfono, por cable de televisión, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que ha detonado la conectividad de todo el mundo, pues ha conectado a muchos telescopios que pueden ser operados desde cualquier parte del mundo. A eso nos referimos con telescopios operados remotamente.
Por otra parte, varios astrónomos aficionados que han construido sus observatorios, en lugar de construirlos en los lugares donde viven, que generalmente son las ciudades, han decidido hacer lo que yo estaba empezando a hacer en esa época, que es buscar un lugar óptimo para observar y construir allí, independientemente de que se vaya a operar remotamente o no. Otra de los proyectos que llegué a considerar cuando estaba viendo esto fue pues simplemente poner un observatorio allí que estuviera manual, para ya tener todo listo y nada más echarme la manejada de hora y media y ya estar listo para observar, ¿no?
Ahora, sí, bueno, entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ok, telescopios robóticos, yo creo que hay muy pocas desventajas, yo creo que casi todas son las ventajas de operarlo por la computadora. Vamos a empezar por los robóticos. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves a los robóticos? Y después hablamos de los remotos, ventajas y desventajas.
La principal ventaja de los robóticos para mí es que ahorran tiempo.
Sí. Definitivamente, o sea, clic, 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 dos, tres botoncitos y ya se alineó a la estrella polar y ya apuntó a donde tenía que apuntar y ya no tienes que andar saltando de estrella a estrella como antes lo hacías, ¿te acuerdas?
Exactamente, en mi caso es un poco más complicado porque muchas veces tengo que verificar que la alineación del telescopio esté bien para hacer un seguimiento, pero como quiera sí ahorra tiempo, o sea, para tomar fotografías.
No, y ahora los telescopios modernos altazimutales tienen autoalineación al norte también, o sea, no te tienes ni preocupar de eso.
No, y otra, exacto, y eso, los altazimutales tenían un problema con la rotación de campos.
Bueno, eso es otro problema, eso ya es problema de... Sí, sí. Desventajas de los robóticos, fíjate que la única que se me ocurre, y me vas a decir que soy cursi y anticuado, es de que uno no aprende, porque le dejas todo al telescopio. Llévame a M32 y no sabes ni qué es ni dónde está en el cielo. Si no fuera por la computadora, no sabrías a dónde apuntar unos binoculares, por ejemplo.
Eso es cierto, y yo también veo... No estoy en desacuerdo, yo también veo eso como una de las principales desventajas. Uh-huh. Algo que parcialmente cancela esa desventaja es el hecho de que la gente puede usar mejor el tiempo aprendiendo qué es M42 en lugar de estar buscando M42. Okay. Ahora, fíjate que aún con los telescopios robóticos a veces me desespero y hago las cosas a mano. Me desespero con cosas muy sencillas porque así soy, quizá.
Okay, entonces
como por ejemplo cuando estoy tomando fotos también, de repente pongo la cámara en modo manual porque quiero hacer algo distinto.
Okay, entonces aquí podríamos decir que otra desventaja del modelo robótico es que si algo le pasa, tú no lo puedes componer. O sea, si no apunta donde tú querías apuntar, tú le dices apúntame a tal estrella y no te apunta, pues tú no sabrías cómo reparar el error, la falta de alineación, por ejemplo, o qué es lo que está pasando.
Sí, digamos que hacemos una de las aplicaciones de esto sería quizá para cuestión de ocultaciones asteroidales. Ah. Digamos que vamos a mitad de un campo de trigo, literalmente, y no funciona la alineación por el motivo que sea. Si vamos preparados y lo hacemos rápidamente, podemos alinear el telescopio manualmente, pero si no lo hemos hecho antes, es una misión imposible. Sí. Y vamos a perder la observación que ocurre en un instante preciso, ¿no?
Entonces, para operar un telescopio robótico, primero hay que saber operarlo manualmente y después dejarlo que opere robóticamente.
Yo no digo que sea que haya que saberlo, pero es como saber mecánica cuando uno tiene un automóvil le puede ayudar en circunstancias extremas, ¿no?
Ok. Pasemos ahora a los remotos. Ahora, operar un telescopio remotamente tiene muchas ventajas. La ventaja que más se me ocurre, por ejemplo, es que si tú quieres observar ahorita durante el día, tú lo puedes hacer con un telescopio que esté en un lugar donde es de noche. Entonces tú puedes tener observación pues casi 24 horas al día, dependiendo de qué telescopio escojas. Eso es una, digamos, ventaja muy, muy, muy grande.
O también, Pedro, ¿qué pasa si queremos observar un fenómeno que no es observable desde nuestro hemisferio, por decir algo?
Bien, sí, si tú quieres
ver... una estrella, o un astro que está oculto o es invisible por latitud, longitud, uh-huh. lo que tú quieras.
Uh-huh. Entonces, sí, eso es otra ventaja. Puedes observar cosas que no necesariamente se observan desde tu latitud ni a tu hora, porque no es de noche, por ejemplo, entonces es observación remota. ¿Qué otras ventajas o desventajas tiene? A ver.
Una de las desventajas es para ciertos tipos de observaciones. Mucho lo que hacemos, lo que le llamamos observación aquí, realmente es el capturar datos con instrumentos, ya sea para fotometría con CCDs, o espectros, cosas de ese tipo, uh-huh. en el que el telescopio, el producto final de la actividad es el tener datos que después nos van a servir para otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si de repente, como tú y yo hemos hecho cuando estamos entre intervalos, entre observaciones, queremos observar Saturno porque se nos ocurrió, porque está bonito y porque está lleno el cielo? Entonces, en lo que preparan el instrumento, agarramos, movemos el telescopio y observamos Saturno con nuestros propios ojos. Esto no es tan satisfactorio como se está haciendo con un telescopio que está en otro país.
Sí, no se pueden hacer cosas, digamos, intempestivamente. Tampoco podemos reaccionar, por ejemplo, ¿qué pasa si empieza a llover? Necesitamos que el telescopio que esté operado donde esté remotamente tenga un sistema automático para detectar y saber que algo está mal y que se cierre, por ejemplo. Sin estar nosotros ahí viendo, monitoreando, estando al pendiente de alguna manera, tenemos que confiar en la conexión de internet para que nos cierre el telescopio.
Justo en este momento que mencionaste eso, acaba de empezar a llover aquí.
Ok, entonces puedes cerrar la ventana.
Ya la había cerrado, de lo contrario, ahorita ahora, correría a cerrarla.
Esto de telescopio remotamente, yo puedo pensar en dos modalidades. Una es que tú estés en vivo, en control del telescopio, a través del internet, con el software que tú quieras, que a ratito en la segunda parte podemos hablar de todo lo que implica esto, estar atendiendo el telescopio en vivo. Y otra cosa es que tú le mandas instrucciones a la persona o a la computadora que va a usar el telescopio y lo haces sin intervención tuya. La computadora o la persona hace la observación remotamente como si tú estuvieras ahí. Esas son las dos versiones, dos modalidades que yo me he encontrado que podemos utilizar un telescopio remotamente.
¿En tiempo real o digamos
diferido?
Me vienen a la mente los telescopios en Mauna Kea, en el cual muchas de las observaciones son ejecutadas desde el centro de observaciones que está a menor altura. Sí. Tú no tienes ese beneficio porque tienes que ir a poner los instrumentos directamente en el telescopio, pero los astrónomos que quieran emplear uh-huh. los instrumentos sí, que ya sí. están disponibles con el telescopio no tienen que subir a 12.000 pies, ¿o a qué altura está? 13.000 pies.
No, estamos... ¡Ay, no! Ay, sí, 12.000 pies más o menos. Pero sí, eso es importante. O sea, muchos de los telescopios, ahora profesionales, prefieren que los observadores observen remotamente. Tienen... algún observador que está ahí en el telescopio, que es el que toma los datos, pero no le piden al astrónomo que vaya a la montaña, sino le piden que lo hagan desde un lugar que no sea la montaña, porque cuesta mucho viajar hasta donde está el telescopio. Entonces, por ejemplo, los japoneses pueden observar desde Japón, no necesitan observar desde Hawái. Y lo puedes hacer también a una hora que es conveniente. Tú puedes hacer observación nocturna ahorita, cuando es de día para ti, no tienes que tener el horario de velador que tradicionalmente se asocia con los telescopios.
Digo, observaciones normales.
Pues sí.
Ok. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema ya con ejemplos específicos de lugares donde alguien o cualquier persona, digamos, pagando puede accesar telescopios remotamente.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Con un mínimo de cuidado, un buen telescopio nos dará muchos años de servicio y satisfacción. Durante este tiempo, podemos extender sus capacidades equipándolo con varios accesorios. Algunos accesorios sirven para varios tipos de telescopios, mientras que otros son construidos especialmente por los fabricantes para un modelo o tipo en particular.
El primer accesorio en el que debemos de pensar son los oculares. Con un buen juego podremos realizar tanto observaciones de cúmulos abiertos que requieren poco aumento, como detalles finos de planetas y la luna que aparecen en las noches tranquilas.
Los oculares además son de tamaños estándar, lo que significa que un buen juego nos puede servir para otros telescopios. Complementando a los oculares tenemos los filtros, que nos pueden ayudar a observar detalle en la superficie y atmósfera de los planetas. Un accesorio muy popular en cielos urbanos son los filtros que eliminan el brillo de la luz de sodio del alumbrado público, aumentando el contraste de los objetos del cielo profundo.
Existen muchos otros accesorios para las actividades astronómicas, desde monturas computarizadas ultraestables hasta adaptadores para cámaras fotográficas y video y sensores CCD ultrasensibles, buscadores iluminados, ayuda para alineación polar, en fin, la lista es interminable.
No hay que olvidar los accesorios que no equipan directamente al telescopio, como libros y software, mapas de las constelaciones, binoculares y, desde luego, un buen abrigo para las noches frías.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es telescopios operados remotamente. ¿Cómo podemos nosotros hacer astronomía, digamos, desde nuestra casita, aunque no tengamos telescopios, utilizando telescopios de otras personas o que están en otro lugar? Un servidor, Pedro Valdés, no estoy en los estudios de Radio UDEM, este es un programa grabado, pero con mucho gusto nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también nos pueden dejar preguntas o sugerencias o comentarios, como muchos lo han hecho. Muchas gracias a todos por ello. Ahí también pueden encontrar la liga al podcast del programa. Pueden ustedes disfrutar de más de 200 programas de Obsesión por el Cielo. Y Edgar Armada desde la Ciudad de México, continuando aquí, ¿verdad? Todavía con el tema.
Así es, Pedro. En la primera parte del programa hablamos sobre las ventajas y desventajas que tienen tanto los telescopios operados remotamente como los telescopios robóticos, y la diferencia que hay entre estos dos conceptos.
Sí, ahora en términos personales, regresando a utilizar telescopios remotamente, como tú decías, en mis observaciones profesionales yo siempre prefiero estar al lado del telescopio. Llámame que soy a la antigüita. Entonces no estoy muy acostumbrado a eso de operar telescopios remotamente. Y no he tenido mucha experiencia. Según recuerdo, la única experiencia que tenemos, ¿te acuerdas de aquel proyecto de fotometría de asteroides que rentamos el telescopio Tenagra en Arizona?
Sí, efectivamente, los observatorios Tenagra, entonces era una compañía que tenía dos observatorios, uno en Oregon, en Estados Unidos, y el otro en Arizona. Ahora creo que tienen tres. Y a lo que se dedicaban en aquel entonces era a rentar telescopios para universidades, sobre todo, o para investigadores que necesitaban recabar datos. Y estos telescopios eran en una de las modalidades que mencionamos en la primera parte del programa, que consistía en que las observaciones se programaban y se mandaban en un archivo, y el telescopio las realizaba automáticamente y nosotros nada más recibíamos las imágenes.
Sí, al día siguiente nada más íbamos al sitio de internet y bajábamos las imágenes.
Sí,
en esa época, si me acuerdo, te cobraban por minuto de exposición. Hay muchos modelos de negocio de cómo se operan estos telescopios remotos. Este modelo era que te cobraba por el tiempo de exposición, nada más. Entonces un minuto era creo que $1, algo así. No me acuerdo.
No, yo tampoco recuerdo. Ahora, la ventaja que tiene este modelo es que se aprovecha muy bien el equipo.
Sí, porque puedes pasar de un proyecto a otro salteando, pero pues tiene desventajas de que no puedes hacer ciertos proyectos que son críticos de tiempo. Por ejemplo, no podríamos hacer una ocultación asteroidal porque nunca nos garantizaban que tendríamos el horario que nosotros queríamos.
No, recuerdo que teníamos que ser un poco flexibles.
Sí.
Afortunadamente para ese proyecto no nos causaba demasiados problemas, pero sí yo veía algunos proyectos que se verían imposibilitados por esa limitante.
Bueno, hablando de telescopios remotos y robóticos, digamos que hay dos categorías que encontramos en internet. En internet podemos encontrar redes de telescopios robóticos y remotos profesionales y para aficionados. Tienen ligeramente diferente enfoque. Las redes de telescopios profesionales, pues como indica la palabra, son para personas que ya tienen la experiencia, que ya saben observar y que necesitan que su proyecto sea apoyado por telescopios, ya sea en todo el mundo o en diferentes hemisferios, etc. Entonces, generalmente está asociado con universidades y con instituciones de investigación, y hay que ser miembro del club, y para eso hay que pagar. Entonces es digamos un nivel más alto que el otro, que el de aficionados, que generalmente son telescopios que están en lo que llaman granjas de telescopios, así se traduciría, que son lugares donde tienen muchos telescopios y los atienden a todos un grupo de personas, pero esos telescopios los pueden accesar cualquier persona con pagar. Es simplemente hacer su reservación y quiere usar el telescopio. Como decía, hay varios modelos dependiendo de lo que uno quiera en el cielo. Creo que hasta había algunos que hasta gratis se hacía. Y ahí sí no hay requisitos, o sea, ahí sí el que tenga el dinero paga y ya. Entonces, digamos que si acaso una de las desventajas de las observaciones por telescopio remoto es que tienes que tener dinero.
Pero no es mucho dinero, afortunadamente. Todo depende del telescopio que se quiera y las capacidades también. Ahora, antes de entrar en ese detalle, quería mencionar que una de las ventajas de algunos observatorios que tienen al personal del observatorio operando el equipo es que estas son personas que conocen perfectamente todo. Entonces, sí, conocen el equipo, conocen hasta las anomalías y las irregularidades que puede tener un equipo en particular, y entonces le arreglan a uno todo para que se cumpla la misión que uno tiene.
Sí, ahí vive.
Eso es una ventaja.
Sí, una ventaja muy grande. No necesitas estar ahí. Otros telescopios remotos, por ejemplo, que nada más es uno o dos telescopios, pues no te garantizan que esté una persona ahí, pues no sé, para abrir y cerrar el domo o lo que sea, ¿verdad?
Ahora, bueno, abrir o cerrar el domo es sencillo hacerlo a distancia, ¿no?
No, pues yo decía si llueve o de repente okay. Un viento muy grande con mucho polvo, por ejemplo.
Sí.
Algo así. Ahora, profesionalmente, que es donde yo estoy un poquito más en contacto con este tipo de telescopios remotos, encontré muchos lugares donde básicamente tienen los telescopios robóticamente ya programados para hacer observaciones muy repetitivas. Por ejemplo, para buscar asteroides, para buscar supernovas, para reaccionar en caso de que haya un destello de rayos gamma que se detecte en un satélite. El satélite manda la señal a la Tierra y hay telescopios que automáticamente dejan de hacer lo que están haciendo y apuntan hacia ese lugar. Entonces,
Efectivamente, y quería mencionar que los observatorios Tenagra, que son los que con los que trabajamos anteriormente, que mencionábamos hace rato, actualmente tienen todo su tiempo contratado por recursos de la NASA, precisamente para observación de asteroides cercanos a la Tierra. Uh-huh. Entonces, ahorita están fuera del negocio, o si lo queremos desde otro punto de vista, tienen todo su tiempo vendido por los próximos 3 años, ¿no?
Sí, cambiaron su negocio de atender a mucha gente, atender a unos 2 o 3 clientes que tengan mucho dinero, básicamente. Pero bien, entonces, eso es por lo que respecta a los telescopios profesionales. Sí hay mucho lugar. Planetas extrasolares también, son observaciones repetitivas y muy muy molestas, que pues son aburridas y que son ideales para los telescopios. O sea, me viene a la mente el LINEAR, por ejemplo, Lincoln, Near Earth Asteroid Observing, no me acuerdo cómo se llama, el acrónimo es LINEAR en Estados Unidos, que básicamente lo que hace es andar buscando, tomando fotos de todo el cielo y automáticamente las analiza buscando por asteroides que pasen cerca de la Tierra.
Entonces, o los telescopios con varios lentes refractores, típicamente lentes fotográficos, uh-huh, que están tomando fotos del cielo toda la noche.
Sí, pero para telescopios aficionados, por ejemplo, podemos mencionar algunos lugares que a lo mejor les conviene ir a ver, buscar en el internet, buscar información para encontrar el lugar que esté a su nivel, porque como decía, aquí hay lugares como, por ejemplo, SLOOH, el SLOOH, donde tú puedes ver en vivo lo que está pasando. Tienen cámaras de video, no necesitas tener mucha experiencia. Estos tienen telescopios en las Canarias, en Chile y en Australia. Cuando hay evento interesante, lo pasan al público gratis. Tú puedes comprar tus certificados de regalo y se los puede regalar a alguien, y esa persona lo puede usar para usar el telescopio 1 hora, por ejemplo, para ver a Júpiter. Y no, como decía, no necesitas saber nada más de pues ve a Júpiter y te va a Júpiter, por ejemplo. Entonces, esos son a bajo nivel. Y como digo, hay varios niveles. Puedes llegar a niveles ya más altos donde sí tengas tú que saber exactamente cómo tomar las fotografías. Otros lugares, por ejemplo, GLORIA, Global Robotic Telescopes Intelligent Array, así se llama. Este lugar es gratis, es educativo, fue pagado por no me acuerdo qué agencia europea de educación de la astronomía. Tiene 5 telescopios en España, 3 en Chile, 1 en Argentina, 2 en la República Checa, 1 en Rusia y uno en África del Sur. Son los que están activamente ahorita funcionando. Y como decía, ahí puedes suscribirte y dependiendo de qué tan exitosas sean tus observaciones, porque las tienes que comparar, te dan más tiempo o menos tiempo para utilizarlo. Escuelas son las que se suscriben para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, salones enteros lo hacen. Entonces, ese es otro lugar. Light Buckets en Francia, también tiene certificados de regalo. Light Buckets son, que son tinas de luz. Bueno, lightbuckets.com creo que es. Tiene telescopios en Francia. ¿Qué otro? Y telescope.net, telescopios en Australia, California, Nuevo México y en España. Bradford Robotic Telescope en las Islas Canarias. Micro Observatory Robotic Telescope. Bueno, no, eso es de Harvard, eso es, yo creo que un poquito más. Esos son telescopios chiquitos, son de 6 pulgadas nada más. Bien automatizados, bien robotizados, bien compactos, que sí las escuelas lo pueden pedir prestado, digámoslo así, para hacer estudios para sus clases. Entonces, muchas de estas son educativas. ¿Se me pasa alguno? ¿Tienes por ahí alguno diferente?
No tengo esencialmente los mismos que tú tienes. Hay uno en el de San Pedro de Atacama, Celestial Explorations, en Chile. Uh-huh. Creo que ese es el único notable que tengo.
Tengo, por ejemplo, New Mexico Skies. Es un lugar en Nuevo México donde hay 50 telescopios. Es una granja de telescopios, todos aficionados, que es mantenido por personas que ahí viven, como tú decías, que mantienen los telescopios para varios grupos. Y además tienen su propio, pues, digamos, sus propios telescopios. El Virtual Telescope Project en Italia, ese sería otro, que sería bueno que vieran. Había otro en Arizona, aquí está. Las Cumbres Observatory Global Telescope Network. Ah, no, ese no es el de... Bueno, ese es otro que tiene en Australia, en Hawái, en Haleakala, en McDonald, en Cerro Tololo. Tienen telescopios. ¿Ahí dónde está el que estaba? Es que había uno. San Pedro Valley Observatory. San Pedro Valley Observatory me interesó mucho. Está en Arizona, al este de Tucson. Y me gustó porque tienen de todo. Menos donde te pasas la noche, pero pues ahí cerquita hay hoteles. Pero tú puedes pedir prestados telescopios. Puedes pedir a gente que te ayude a observar. Puedes operar remotamente. Puedes operar robóticamente telescopios. Ahí es como un observatorio, otra vez, como decía, donde hay personas que ese es su negocio, se dedican a rentarte, prestarte el telescopio, y si se te ocurre alguna modalidad, tú puedes traer tu propio telescopio también y puedes hacer observaciones ahí, puedes hacer proyectos en serio o nada más astrofotografía. Entonces, está el Skynet, el Master Global Robotic Network, Star Shadows Remote Observatory en Nuevo México y en Chile, y creo que son todos los nombres que tengo, no sé
si tengo a ver qué pasa con los observatorios Tenagra en 2018 cuando termine el contrato.
Sí, verdad, cuando acabe. Pero bueno, para iniciar vayan al proyecto Gloria, Global Robotic Telescope Intelligent Array, y vean, porque pues, como digo, ese está apoyado por agencias gubernamentales, entonces ahí no cobran. Y SLOOH, S-L-O-O-H, y después itelescope.net. Yo diría que son los tres que pueden empezar, y después de ahí pueden ver qué otros hay, qué otras ofertas de mercado hay en el internet para sus necesidades. Como digo, si son de principiantes, pues son diferentes a si uno ya quiere hacer un proyecto semiprofesional. Entonces, para mí lo maravilloso es que todo esto está ya disponible por internet. No hay que desvelarse, básicamente.
Pues sí, eso era una gran ventaja con los observatorios Tenagra. Al día siguiente, nada más, con nuestro café, empezábamos a bajar las imágenes.
Sí, pero a veces no eran de la calidad que teníamos, y te acuerdas que estaban enfocadas y nosotros queríamos desenfocado, pero no nos dejaban. O sea, sí había ventajas.
Y eso sí lo entiendo desde su punto de vista, porque no es razonable que desenfoque un telescopio nada más por esos payasos que querían, quién sabe qué, ¿no?
Nosotros, ¿sí?
Exactamente.
Sí, entonces, sí, o sea, como decía, ventajas y desventajas, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Pues busque, sí, lo que diría es busquen por internet, eso sería lo más fácil. Nosotros, pues, a la antigüita, yo prefiero, como digo, siempre estar al lado del telescopio. Si algo pasa, yo soy el responsable.
Está bien. Pues sí, Pedro, la semana entrante tendremos el calentamiento global en la Tierra. Andale, o sea, el tema de nuestro programa es el calentamiento global en la Tierra.
Viendo la Tierra como un planeta del sistema solar.
Exactamente.
Ok, nada de política, pura ciencia y astronomía. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.